Buen día, don Quique, buen día a la audiencia. Ya me moría de ganas de hacerte de Google.
¿Perdón?
Me moría de ganas de hacerte de Google, digo.
Ah, sí.
Silverio Rojas Vargas y de Ramón Vargas Colmón. Mojoy, ¿cómo es?
Bueno, qué gente más interesante y talentosa esta generación de los años 50 y 60. Se cuenta,
increíble,
senador, que el dúo Vargas-Saldívar era tan interesante, sonaba tan bien, tan dulce y tenían tanta elegancia en el escenario que los llevaron a Buenos Aires a grabar y la experiencia resultó ser una experiencia frustrante porque siendo ellos paraguayos muy auténticos, gente venida del campo a la ciudad, guaraní hablantes en principio, que luego aprendieron la lengua castellana, no hablaban un buen castellano y cuando comenzaron a cantar boleros y canciones melódicas para tener un Vargas Saldívar internacional y no pasaron el filtro de la calidad idiomática, pero que fueron buenos, buenísimos, lo fueron tanto que esa gran usina cultural argentina de los años 60, donde no solamente salieron los grandes cantantes argentinos o rioplatenses de la época, también la cumbia colombiana, esas canciones que son tan populares, comunes y universales, como La Piragua, La Pollera Colorada y compañía, son éxitos que detonaron en Buenos Aires con intérpretes colombianos y eso pudo haber pasado con Vargas Saldívar, pero eso no les quita ni un ápice de la grandeza y el talento artístico que tenían.
Sí, sí, no conocía esto de esta parte de la historia del dúo Vargas Saldívar. Sí, indudablemente que eran expresiones culturales del campesino paraguayo, pero indudablemente el dúo Vargas Saldívar está en la cúspide, igual que Méndez López, que gracias a Dios viven todavía y somos muy amigos con don Tito Méndez y don Juan López, un dúo espectacular, Quintana Escalante, otros. Pero en el caso de Vargas Colmón era un gran compositor, el compositor, por ejemplo, de Mojoy Coboé,
sí,
que la letra es de Silverio Rojas Vargas, como bien estás diciendo. Creo que Rojas Vargas era sobrino de Vargas Colmón.
Ajá.
Y me parece que la composición la hizo Vargas Colmón estando precisamente en Buenos Aires. No estoy muy seguro de esa parte. Ayer justamente estaba escuchando otra composición de Vargas Colmón, extraordinaria, que se llama Mariposa del Ensueño.
Uh-huh.
Esa polca es todo en castellano. Héctor Isaac es el autor de la letra y la melodía que compuso Vargas Colmán es una cosa maravillosa, así que estamos hablando de gente muy talentosa. Realmente fue la época de oro del folclore paraguayo, esto sin citarlo a José Asunción Flores, a Herminio Jiménez,
claro,
Teodoro S. Mogeló, Méndez Fleitas. Tenemos todavía, por suerte, entre nosotros un gran maestro de la música culta, pero también cultor de la música popular, el maestro Florentín Jiménez,
sí,
que los conoció a todos ellos. Florentín Jiménez es una biblioteca andante que tenemos, un gran músico, así es que y que formó parte de esa época de oro del folclore paraguayo.
Así es, memoria viva de nuestros procesos culturales. Usted sabe, senador, que hay historias impresionantes y anécdotas simpáticas y un poco procaces de la demanda que había de talento paraguayo en la Argentina, en la Buenos Aires de los años 60, y se cuenta, por ejemplo, voy a ser un poquitito grosero, pero no resisto las ganas de contar esto, el queridísimo, interminable Oscar Faela, que el otro día me sorprendió, senador, salía yo de un food park y lo veo a un tipo que era Oscar Faela, pero estaba de shortcito y camisilla trotando como si fuera un atleta de alta competencia. Y entonces le digo a la persona que estaba con él, caramba, ese es el maestro Faela, así es. 81 años, el tipo tiene un vigor increíble, sigue tocando el piano como siempre. En Buenos Aires, en los años 60, él formaba parte de una agrupación muy famosa que se llamaba Los Cinco del Ritmo. Y
sí,
los Cinco del Ritmo estaban grabando un disco, estaban en el estudio de grabación y de repente viene el productor y dice, muchachos, hay que llenar el long play y en el lado B hay espacio para una canción y hay que llenarlo. Métanse ahora mismo, inventen una canción. Y bueno, se pusieron a trabajar en la canción, alguien escribió una letra, le pusieron la melodía, qué sé yo, y de repente quedó un hueco en el medio que nadie podía resolver. Y entonces el productor dice, bueno, a ver, Faela, vos que sos paraguayo, a ver si alguna frase simpática en guaraní le ponemos y resolvemos este corito que se quedó en blanco. Bueno, terminaron el trabajo, se imprimió el disco, comenzó a circular y la canción última del lado B tenía un corito muy interesante que decía literalmente, no quiero ser grosero, pero es lo que decía, el coro decía, tembo pire, tembo pire.
Ahí está, ahorita. Vos sabés que yo no, a mí no me gusta viajar mucho, o sea, yo no soy de viajar mucho, y menos al exterior, pero una ciudad que me enamora definitivamente es Buenos Aires. Entonces, cada tanto me voy. Y siempre me pongo establezco una misión específica para, así sea viaje personal o a veces también viaje oficial. Y esta vez hay una composición, se llama Mi Serenata Ribeña, que uh-huh. Que tiene la letra de Carlos Miguel Jiménez, que es pilarense, y la música de Bobadilla Cáceres. Y cuentan que le pidieron a Carlos Miguel Jiménez que le ponga letra a la melodía porque Antonio Ortiz Mayán, que era el poeta consagrado de la época, estaba muy ocupado, creo que inclusive era corrector ahí del diario La Nación o La Razón, no recuerdo perfectamente bien, pero Ortiz Mayán estaba muy ocupado. Entonces llegó a Buenos Aires un hombre joven de Pilares, Carlos Miguel Jiménez, que empezaba a escribir poesía, y le pidieron que le ponga letra a esa melodía, y escribió nada menos que Mi Serenata Arribeña, y cuenta que escribió en una dirección que existe hasta ahora, es Ayacucho 756. Entonces, en mi próximo viaje a Buenos Aires, que no sé cuándo va a ser, voy a ir a hacer una foto ahí en Ayacucho 756 en homenaje a Carlos Miguel Jiménez y a todos los que en esa época brillaron en Buenos Aires, y a esa letra extraordinaria que le puso a la melodía. Y en esa canción, Carlos Miguel Jiménez invita a la dama a hacer el amor de una manera extraordinaria. Le uh-huh. dice, te invito, niña, al rito sublime del amor. Entonces yo digo, ¿cómo te negas a alguien que te hable en estos términos, por ejemplo? Tú ya la diferencia con lo que por ahora andamos por la vida, ¿no? Entre esto que escribió Carlos Miguel Jiménez y de repente el lenguaje que usamos cotidianamente los paraguayos y paraguayas de hoy.
Bueno, lo interesante en medio de todo, senador, es que hay un gran vacío.
Que no sé qué tiene que ver esto con Canario, ¿verdad? Pero no sé cómo salimos a hablando de...
En algún momento se van a cruzar esas líneas. Senador, usted es una persona que tiene mucho interés, desde su legislatura ha expresado su interés en que emerja en Paraguay ordenadamente una nueva economía del cannabis. Algunas cositas se están implementando. Empezó, aunque usted no lo crea, en el gobierno de Cartes con la autorización de importación de aquellos específicos medicinales para que haya una ventanita a través de la cual comenzar a hablar del uso medicinal del cannabis. Ahora está esta cuestión de que el Ministerio de Agricultura ya empezó a trabajar una parcela experimental y que estaba dando cuenta de que el resultado laboratorial es óptimo y que estaría próxima la fecha en la cual se pondrá en disponibilidad la variedad de semillas para que los agricultores debidamente identificados puedan hacer uso de ellas y pasar a ser agricultores del cannabis. En su caso particular, en este momento, ¿cuál es la cuestión que le da curiosidad o le preocupa con respecto a la agenda cannabis y las competencias del Ministerio de Salud?
Sí, Quique, me preocupa que se siga encarando el tema desde una perspectiva, desde un paradigma mercantilista. Y nosotros, todos los proyectos que presentamos y todo cuanto hacemos, congresos, seminarios, nuestro discurso mismo, encara el tema, aborda el tema desde una perspectiva de derechos. nos preocupa desde una perspectiva de salud pública, porque lo que hasta ahora está ocurriendo es atar este tema al lucro de unos pocos laboratorios, de unas pocas farmacias, y nosotros lo que queremos es que este tema sea encarado, repito, como un tema de salud pública desde una perspectiva de derechos, y por eso es que inclusive hemos logrado que en el Senado se apruebe con media sanción, por supuesto, el proyecto de ley que autoriza el autocultivo para todas aquellas personas que tengan afecciones que necesitan ser tratadas con derivados de cannabis sativa para que puedan cultivar la planta y generar la medicación pertinente. Así como está hoy, está todo perfecto, pero te diste cuenta que, primero, cuando el gobierno de Cárdenas autorizó la importación para que tenía que hacerla una sola empresa. Eso era tan absurdo e inconstitucional, porque ¿qué es lo que se estableció? Que la actividad esa estaba prohibida para el 99,9% de los paraguayos y paraguayas, excepto para una empresa. Te das cuenta que es absurdo y es inconstitucional. La actividad o es legal o es ilegal. No puede ser que sea legal para ilegal para todo el mundo, menos para alguien que casualmente es amigo del poder. Uh-huh. Y lo que se está planteando ahora todavía es, está atado al lucro, al negocio de algunos laboratorios, de algunas empresas, y no se está mirando la parte humana, la parte sensible, que tiene que ver con centenares de niños que tienen afecciones muy fuertes, a las que no voy a hacer referencia ahora, Quique, porque es muy sensible, a mí me conmueve mucho, voy a las reuniones, a los encuentros, y hay que ver sufrir a los niños, a las niñas, el niñito de 4 años, de 5 años, de 11 años, hay que verlo sufrir, y bueno, y también de gente grande en general. Bueno, esa gente está esperando una actitud más humana del Estado paraguayo, que se facilite el proceso, no digo siquiera de cura, sino el proceso de disminución del sufrimiento, del dolor de esa gente.
¿La medicina piadosa o paliativa?
Paliativa, que en última instancia, cuando dicen eso también, están metiendo una cosa de manera tergiversada, porque en definitiva, por ejemplo, si uno sufre de, ¿cómo se llama?, presión alta, toma la pastillita, pero no le cura. Uno de por vida tiene que tomar, por ejemplo, cuando lo declaran con presión alta, de por vida tiene que tomar la medicación porque no se cura, pero vos podés mantener. Cuando la misma situación pasa con otras afecciones que pueden ser tratadas con derivados de cannabis. Esa es la gran preocupación que estamos teniendo, Quique. Y nosotros vamos a insistir para que se apruebe esta ley, que puede tener errores, por supuesto, de redacción, puede tener errores de detalle. No sé, cuándo se implemente, a lo mejor vamos a encontrar problemas operativos, pero el enfoque está absolutamente correcto, que es un enfoque de salud pública, de derechos humanos, un enfoque absolutamente humanista que busca mitigar el dolor de tanta gente en Paraguay. Y cierro con esto, Quique. Fíjate lo que pasó en época de Cárdenas, que decían que solamente una empresa podía importar, y esa empresa funciona en Asunción. Imagínate que vos necesites tratar, no sé, la epilepsia refractaria a tu hijo de 6 años y vivís en Cerrito, Ñembucú. Y no sé si quieren pasaje para llegar a Pilar. Imagínate que tengan que venir mensualmente a esta Asunción a comprar remedios. Es absurdo. Pero bueno, por lo menos se dio ese primer paso, y con eso también se vino a legitimar este discurso que sostuvimos siempre, que es el siguiente: estamos hablando de medicina, no estamos hablando de un negocio oscuro para que unos cuantos se enriquezcan.
Sin dudas hay mucho por trabajar, y ojalá la mirada discernida de actores y articuladores políticos como usted y como su colega, el doctor Silva, también muy interesado en el tema, alcancen a tener, digamos, una especie de visión panóptica para abarcar todos los detalles, porque con esta cuestión de la activación del plan del cannabis en el Ministerio de Agricultura, me dijeron, otorgaron el monopolio de la importación de semillas a una empresa con una resolución que está antedatada. Salió primero esta validación para que una empresa pueda importar las semillas y después salió el decreto que sería el marco para que la importación de semillas no sea ilegal. O sea que empezó con un tufito complicado eso en agricultura, senador.
Pero sí, que claro que empezó así. ¿Y por qué? Porque siguen mirando desde la perspectiva mercantilista, desde la perspectiva del negocio. Y los argumentos, este moderador, inclusive no me acuerdo si era un conversatorio, debate que tuvimos ahí en la Universidad Nacional.
En la Universidad Nacional, sí.
Sí. Y bueno, y vos viste cuáles son las posturas. Y cuando te cuestionan, te dice, por ejemplo, ustedes quieren que la gente cultive marihuana si es que necesita de su derivado para tratar las enfermedades de sus hijos, por ejemplo. ¿Y cómo la pobre SENAR va a controlar todos los cultivos? Y me acuerdo que mi respuesta fue, la SENAR tiene la misión institucional de perseguir a todos los narcotraficantes, a los pequeños, medianos y grandes de este país. Controlar cultivos es mucho más fácil y además hay que superar esta hipocresía colectiva, este cinismo colectivo, pero por favor, no nos vamos a engañar. O sea, yo vivo en Ñembucú, yo sigo viviendo en Pilar, vivo en Ñembucú. Y ahí por el río Paraná pasa ingente cantidad de marihuana que va desde Pedro Juan, desde Canindeyú, desde Curuguatú, y nadie ve los camiones con 600 kilos, con 1000 kilos de marihuana que cruzan prácticamente toda la región oriental y nadie los ve. Y nos vamos a escandalizar porque vamos a autorizar a una madre que cultive 20 plantitas para poder tratar la afección de su hijo o de su hija. Pero por favor, o sea, no quise llegar hasta este punto, pero conversando a uno le apasiona el tema y hay que decir estas cosas, hay que superar también esa hipocresía colectiva.
Claro, y ponerla en el contexto de lo político también, senador, porque aquella controversia de una manifestación pública en Mayor Otaño, encabezada por un heroico adolescente estudiante que iba con pancarta frente a la municipalidad a pedirle cuentas claras al intendente de Mayor Otaño, resultó ser, mirando con lupa el asunto, que el pobre chico fue sorprendido en su buena fe, jaoñemboligá, con otras razones de carácter administrativo, pero los que estaban detrás fogoneando la protesta para precarizar al intendente de Mayor Otaño eran otros actores de la política que querían tumbarlo para quedarse con el cargo porque Mayor Otaño es un paso clave para la logística terrestre de la marihuana que va hacia la Argentina y Chile. La marihuana pasa por ahí y deja regalito para intendente, concejales, junta departamental, jefe de policía, juez de paz, fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, eso también dinamiza un poco el día a día de las comunidades del interior y tiene que ser observado también en el contexto de que este es un año de elecciones municipales.
Sí, absolutamente, pero por supuesto, Quique, por supuesto que esto es así. Y nadie que esté mínimamente informado puede decir que no conoce las rutas del tráfico, en este caso estamos hablando de marihuana, nadie puede decir que no sepa lo que pasa en Ñembucú, lo que pasa en Itapúa, lo que pasa en Canindeyú, en Pedro Juan, en Concepción, en Caazapá, nadie puede decir que no sepa, en Caaguazú. Por eso yo hablo de superar esa hipocresía colectiva. Por eso es que suelo decir a mucha gente que son muy lapidarias, por ejemplo, con un suboficial de policía que está de guardia y dice cómo no vio lo que pasó. Y bueno, está mal, hay que castigarlo, pero no es el principal culpable. ¿Cómo le vas a estar haciendo responsable a un suboficial de policía por un sistema en el cual están metidos desde la cúspide del poder económico y político? Pero sin embargo tenemos que ensayar y desarrollar una retórica, un discurso absolutamente divorciado de la realidad y hacer como que verdaderamente se está combatiendo en serio, que se está ganando el combate en contra del narcotráfico. Por favor, sabemos perfectamente que nuestra sociedad está minada de este tema, que este enfoque que se le viene dando al tema desde la década del 60, con esto que se llamó la guerra total contra las drogas, ha fracasado. Entonces hay que buscar otro enfoque, un enfoque más inteligente, un enfoque que no te lleve a culparle al suboficial de policía que no vio pasar al camioncito con 600 kilos de marihuana, sino que un enfoque que te lleve a mirar el problema en su aspecto sistémico, en su aspecto total. Ese es el tema que tenemos que, me parece, instalar en el, o por lo menos el abordaje que tenemos que encarar sobre el tema de las drogas en general. Y sobre la cuestión específica de cannabis, nosotros nos limitamos a plantear una legislación que habilite a las personas a tener mayor libertad y para obtener los derivados de cannabis que les sirvan para tratar afecciones muy, 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 muy tremendas que sufren las personas mayores y también niños y niñas de este país.
Doctor Víctor Ríos, muchísimas gracias.
Al contrario, Quique, gracias por esta oportunidad. Y después tendré que invitarme un día a hablar un poco del folclore paraguayo.
Con mucho gusto, será un placer recibirlo y hablar con mucho tiempo y buenas canciones de esto que tiene que apasionarnos, que tiene que tocar nuestras fibras íntimas porque define nuestra identidad como paraguayos.
Así es, un fuerte abrazo.
El senador Víctor Ríos.